siempre contigo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice sentirse indignado tras la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. Aguas contaminadas corren por calle de La Habana Vieja pese a denuncias de los vecinos. El régimen de La Habana intenta frenar la deserción de profesionales de la salud. Organizaciones internacionales alertan sobre el agravamiento de la crisis migratoria en Haití. La presidenta de la Comisión Europea ve necesario estimular la defensa del bloque comunitario.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no estaba sorprendido, sino indignado, tras la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó el viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, por la muerte de Alexei Navalny, diciendo que no estaba sorprendido, sino indignado, por el fallecimiento del líder de la oposición. El presidente dijo que, aunque no se sabe exactamente qué pasó, no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron el presidente Vladimir Putin y lo que denominó sus matones.
Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death.
No se equivoquen, dice Biden. Putin es responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Lo que le ha sucedido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin. Biden dijo que el presidente ruso no solo ataca a sus ciudadanos en otros países, sino que también inflige crímenes terribles a su propio pueblo, añadiendo que la gente en toda Rusia y en todo el mundo está de luto porque Navalny era tantas cosas que Putin no es. Era valiente, tenía principios y se dedicó a construir una Rusia donde la ley exista y se aplique a todos. El presidente Biden también dijo que estaba contemplando medidas adicionales para castigar a Rusia tras la muerte del opositor, rindiéndole homenaje por enfrentar valientemente la corrupción y la violencia del gobierno de Putin. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris, que está en Múnich para una importante conferencia de seguridad, se reunió con Julia, la esposa de Navalny, al margen de la conferencia, y expresó su dolor e indignación por los informes sobre la muerte de su marido. La Casa Blanca todavía está buscando más información sobre la muerte del opositor en una colonia penal rusa al norte del Círculo Polar Ártico, a donde fue enviado hace menos de 2 meses. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la esposa de Alexei Navalny y líderes europeos también responsabilizan al presidente Putin de la muerte del prominente opositor ruso. Nuestro colega José Luis Ramos informa.
Quiero que Putin, su círculo cercano, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán responsables de lo que han hecho a nuestro país, mi familia, mi esposo, y ese día llegará muy pronto. Palabras de Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, al tomar la palabra en la conferencia de seguridad de Múnich. Putin es responsable de todas las atrocidades que se han cometido en los últimos años, expresó. Navalny, de 47 años, murió en la prisión del Ártico, donde cumplió una condena de 19 años. De acuerdo con la versión de los servicios penitenciarios federal de Rusia, se sintió mal después de un paseo en la cárcel, perdió el conocimiento y aunque se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, no se dieron ningún resultado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que el opositor ruso fue asesinado por Putin. Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin, al igual que miles de personas que han sido torturadas y sufrieron a causa de este individuo.
Putin все одно, кто загине, аби тільки він.
A Putin no le importa quién muera, dijo Zelensky en una rueda de prensa desde Berlín. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, responsabilizó a Rusia de la muerte del opositor y aseguró que Navalny luchó por los valores de la libertad y la democracia. Hizo el último sacrificio por sus ideas. Los combatientes mueren, pero la lucha por la libertad nunca termina, destacó. Entretanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró profundamente consternada por la noticia de su muerte. Y el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de terrible la noticia y dijo que Navalny pagó su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento. Sabemos qué régimen es este, ha dicho el canciller y añadió, Rusia, desde hace tiempo ya no es una democracia. La madre de Navalny, en declaraciones al periódico Novaya Gazeta, dijo que su hijo se encontraba vivo con salud y feliz la última vez que pudo verle, el 12 de febrero. No quiero condolencias, añadió. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Pasamos ahora a noticias de Cuba. Aguas contaminadas corren por la calle Gloria en La Habana Vieja, y esto es a pesar de varias denuncias de vecinos que han hecho a entidades gubernamentales. Ivette Pacheco presenta el siguiente reportaje.
Vecinos de Gloria, entre Carmen y Rastro y la avenida Velascoaín, enfrentan una situación de contaminación de agua potable con aguas albañales que corren por la calle, pero además inundan viviendas en solares ubicados en la zona. Quien se identificó como María de los Ángeles Fernández, así lo explicaba a Martín Noticias.
Por decir, todos los solares que hay en esta cuadra están llenos de agua contaminada, y la calle, la acera también. Las cloacas. Y ahí hay tremenda pestilencia, agua con mosquitos, peces, todo.
Pero además el agua que sale por la tubería, según María de los Ángeles,
también es no blanca, con otro color y con peste. Aquí vino la pipa un día y creo que no ha venido más. Y yo voy a otras calles y lleno unos pomos que tengo de agua para tomar la hierba y la paso por el filtro.
Efraín es otro residente de la calle Gloria.
Mira, aquí hay afectación en toda la cuadra completa porque esto es insistible ya. Esto es demasiado. La fetidez del agua cuando sale por la llave, la fetidez de las aguas que corren por aquí.
Según el activista Alberto Turis Betancur, quien reside en Gloria entre Rastro y Carmen, el problema comenzó semanas atrás cuando una persona de salud pública tomó muestras de las aguas que corrían por la calle, las que fueron examinadas, corroborándose la contaminación. Alberto Turis nos comentó además que muchos vecinos han acudido a instancias del gobierno y de Aguas de La Habana denunciando la situación y que hasta el momento no se ha dado solución al problema. Es por eso que en la tarde del jueves decidió salir a protestar en la calle con unos carteles, así se escuchaba en un video enviado a nuestra redacción.
Está el agua contaminada y Aguas de La Habana no se pronuncia. Epidemiología ha pasado para justificar su trabajo simplemente.
Contactamos con la oficina de Aguas de La Habana del municipio Habana Vieja, donde la persona que nos atendió nos comunicó que una brigada había salido en horas tempranas del viernes hacia el lugar. ¿Usted me puede informar si se ha ido allí para saber la situación?
Ahora mismo está una brigada ahí, pero lo que hay abajo es contaminación. Contaminación del agua potable.
Activista Alberto Turis Betancur corroboró la presencia de la brigada en el lugar, sin embargo indicó que apenas interactuaron con las personas y se retiraron poco tiempo después.
Ni una pipa con agua potable para que la gente tome. O sea, la gente tiene que ser obligada a seguir tomando el agua contaminada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Por otra parte, el régimen de La Habana intenta frenar la continua deserción de profesionales de la salud. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El doctor Alexei López, un cardiólogo de 59 años, examina a un paciente en el Hospital Calixto García de la capital cubana. Él es uno de los más de 400.000 profesionales que se benefician de los incrementos salariales anunciados por el oficialismo a finales del pasado año.
La diferencia, pues, está claro que ayuda. Ayuda sobre todo a dormir un poquito más tranquilo. El sueño, sacando cuenta qué comprar, cómo comprarlo, qué hacer, cómo hacerlo, y ayuda. Verdaderamente sí ayuda.
Relata este profesional que había perdido el sueño pensando cómo poder enfrentar el constante y permanente aumento de la carestía de la vida en Cuba. una situación desesperada para quienes cobran sus salarios en pesos nacionales y solamente dependen de su sueldo. La medida intentaría frenar las deserciones en este sector, que padece una aguda crisis. Según estimaciones oficiales, entre 2022 y 2023, más de 40.000 trabajadores de la salud abandonaron la profesión para tomar otros trabajos mejor remunerados o escapar del país en medio del mayor éxodo de cubanos.
Si somos menos desde el punto de vista del personal, también el impacto económico del país hoy lo hemos sufrido en equipos médicos, en insumos, en material gastable y en medicamentos.
El doctor López se refiere a la crisis interna que padece la salud pública cubana, donde el déficit es la palabra de orden. Ante el inmovilismo del Estado partido que continúa priorizando las misiones médicas al exterior, una práctica calificada por organizaciones no gubernamentales como esclavitud en tiempos modernos, ya que el régimen castrista paga a los profesionales entre un 30 y un 5% de lo que recibe por sus servicios. Luis Guardia, Martín Noticias.
La organización Artículo 19 condenó el ataque cibernético al sitio web del Instituto Cubano de Libertad y de Expresión y Prensa, ICLEP, ocurrido el miércoles. Claudia Ordóñez, oficial de campañas de Artículo 19, lamenta lo ocurrido al importante medio independiente cubano.
Artículo 19, desde el 2020 hemos documentado un número elevado de agresiones contra personas que colaboran en el ICLEP, que van desde detenciones arbitrarias, amenazas, actos de tortura, desapariciones forzadas de corta duración, allanamientos a las viviendas de las personas colaboradoras, pero también el robo, decomiso y destrucción de los medios informativos. Por todo ello es que expresamos nuestra solidaridad con el ICLEP en medio de un contexto de sistemático acoso, de censura y exilio de periodistas en el que lamentablemente va ganando el terreno la desinformación oficial. Por todo esto demandamos al Estado cubano garantías para el ejercicio periodístico y a la comunidad internacional pues que siga denunciando y señalando la responsabilidad del Estado para garantizar, promover y respetar la libertad de expresión en Cuba.
En un comunicado publicado este jueves, ICLEP asegura que el ciberataque afectó gravemente la capacidad para ofrecer sus recursos y servicios en línea, pero no indica a quién puede atribuírsele. Este incidente subraya la importancia crucial de la libertad de expresión y prensa, así como los desafíos que enfrentamos en un entorno digital cada vez más complejo y hostil, subrayó la nota de prensa. Por otra parte, el opositor Óscar Sánchez Madam, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, está detenido desde hace 10 días, acusado del delito de desobediencia en la estación policial de La Playa de la ciudad de Matanzas. Guillermo Fariñas, líder del FANTU, dijo a Radio Martí que Sánchez Madam fue arrestado tras desplegar carteles antigubernamentales.
Es un agente muy difícil para ellos de convencer porque he graduado de licenciatura en politología en una academia militar soviética, se sabe de memoria todos los tratados de marxismo-leninismo y es muy difícil de convencer, incluso puede hasta él mismo convencer de los errores que se están cometiendo según los tratados que él estudió. Creo que él es una persona que quiere sacarla a toda costa de la calle, porque ahí donde él está viviendo, en la terminal de ómnibus de Matanzas, es un lugar donde él constantemente está haciendo trabajo de proselitismo y lo mismo con la gente que tienen que dormir ahí, al igual que él, que son deambulantes, o la gente que tienen que quedarse ahí y esperar transporte hasta el otro día. Y eso para ellos es un problema porque es un lugar donde tiene que ir la gente. Y está hablando una persona que ha leído, que ha escrito, que fue periodista, que se graduó de politología, que sabe toda la situación histórica de la Unión Soviética, de Cuba.
Cinco, 14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los cubanos fueron los quintos por nacionalidad en convertirse en ciudadanos estadounidenses el año pasado, 2023. Más de 33.000 cumplieron con el proceso. Nuestro colega Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de las abogadas de inmigración Isadora Velázquez y Rosalí Chaviano.
Durante décadas, los inmigrantes cubanos han disfrutado de la ley de ajuste cubano, mediante la cual podían solicitar el estatus de residente permanente al año y un día de su entrada legal a Estados Unidos. Pero desde el año 2017, tras la salida de vigor de la comúnmente llamada ley de pies secos, pies mojados, el flujo disminuyó.
Pero debido a la alta cantidad de personas que ya tenemos en el país, el cubano sigue teniendo la habilidad de poder tener peticiones familiares, y al reabrir la embajada, esto también agilizó el poder conseguir la residencia sin necesariamente tener que pasar el trámite tan peligroso de venir a través del mar.
En la actualidad, los cubanos reciben un trato similar al de los inmigrantes de otras partes del mundo, aunque aún se benefician de algunos programas de estatus favorable que, en algunos casos, se conceden a un grupo específico de nacionalidades.
Y es un gusto realmente de que Cuba sea uno de estos países. Está en el quinto lugar con más de 33,000 cubanos que se naturalizaron, y esto nos indica de que los cubanos realmente quieren formar parte de este país, quieren ser nacionales para poder votar, para poder ejercer otros derechos que tienen los migrantes.
Desde antes de la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento significativo del número de cubanos que migran irregularmente hacia los Estados Unidos. Por ello, las autoridades políticas federales han impulsado iniciativas para facilitar vías legales, con la esperanza de disuadir las llegadas espontáneas en la frontera y así tener las entradas controladas.
Esto es un paso importantísimo en la vida de cualquier inmigrante, ya que realmente hasta este punto que son ciudadanos, realmente le pueden pasar cualquier cosa, ICE lo puede detener, le pueden quitar la residencia, pueden terminar en corte de inmigración. Entonces siempre la recomendación de cualquier abogado es que las personas, cuando puedan hacerse ciudadanos, se hagan, ya que también pueden ejercer su derecho de votar, que es muy importante en este país.
El año más reciente en el que se disponen datos de la encuesta sobre comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos es el año 2021. Aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de origen cubano se encontraban residiendo en los Estados Unidos, lo cual representa el 3% del total de 45,3 millones de inmigrantes en este país. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Cuando son las 5:17 de la tarde, pasamos a noticias de... a más noticias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que es necesario estimular la producción en el sector de defensa del bloque comunitario. En declaraciones al diario The Financial Times, advirtió que los riesgos en el mundo han crecido y es importante invertir en capacidades militares. También comentó que el mercado de defensa en la Unión Europea es fragmentado y que va a proponer medidas para mejorar la coordinación en la cadena productiva. Organizaciones internacionales han alertado sobre el agravamiento de la crisis migratoria en Haití durante el año 2024 debido a la inestabilidad social y política que enfrenta el país. La Voz de América amplía esta información.
Al menos dos organismos internacionales alertaron esta semana que la crisis migratoria que afecta a Haití se agravará en 2024 ante la violencia de las pandillas y la inestabilidad política que parece no tener fin en la nación caribeña. En un informe de carácter general, el Comité Internacional de Rescate alertó sobre un repunte de los flujos migratorios como un efecto dominó ante el recrudecimiento de la violencia, los efectos del cambio climático y el aumento de la pobreza. El reporte resalta que durante el año 2023, 46,000 haitianos cruzaron el tapón del Darién, la selva que es la frontera natural entre Colombia y Panamá. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, informó que entre el 7 y el 11 de febrero, al menos 2,686 personas se desplazaron de Puerto Príncipe, la capital del país, debido a enfrentamientos entre grupos armados y bandas rivales. Además, según la ONU, enero ha sido el mes más violento registrado en esta nación durante los últimos dos años. Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señaló.
Al menos 806 personas no implicadas en los violentos tiroteos que están teniendo lugar fueron asesinadas, heridas o secuestradas en enero.
Recientemente, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, país vecino de Haití, expresó ante la ONU su preocupación por la ola migratoria y la crisis de violencia que enfrenta esta nación.
Un enfrentamiento entre militares y guerrilleros ocurrido en la selva de la Amazonía ecuatoriana dejó un muerto de nacionalidad colombiana, según informó el Ejército de Ecuador. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El ejército ecuatoriano mostró el jueves a...
armas, balas, artefactos explosivos improvisados, ropa militar y parches con las iniciales de la exguerrilla colombiana FARC, incautados de un campamento guerrillero en la Amazonía ecuatoriana, cerca de la frontera con Perú. Después de que los militares localizaron el campamento, miembros de un grupo armado ilegal abrieron fuego contra los soldados. Un colombiano miembro del grupo murió en el enfrentamiento. Los uniformados ubicaron el campamento guerrillero en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, donde miembros de un grupo ilegal armado abrieron fuego contra los soldados, originándose un enfrentamiento, según señaló el ejército en un comunicado. Ecuador también desplegó una operación de control de armas en la zona y detuvieron a dos ciudadanos colombianos que portaban una subametralladora y otras armas.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la Universidad de Berlín desarrolla paneles solares que cuatriplican la generación de los basados en silicio. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Muchas personas saben que los paneles solares actuales tienen como elemento clave al silicio, un material muy común en la Tierra, pero poco eficiente para generar electricidad. Es por ello que muchos investigadores de centros científicos y empresas buscan el santo grial de los materiales fotovoltaicos. Sin embargo, esta vez parece que han dado con uno que promete muchas alegrías, un compuesto con el que se podrían fabricar placas solares 80 veces más potentes que las actuales. Los paneles solares actuales suelen tener una superficie aproximada de unos 2 metros cuadrados. Su capacidad es aproximadamente 400 watts y su rendimiento alrededor del 20%. Según la investigación, un panel solar 80 veces más potente nos aportaría aproximadamente 17.500 watts hora, suficiente para alimentar 2 o 3 viviendas con un solo panel de 2 metros cuadrados. Con esa capacidad de generación eléctrica, no sería preciso que la luz del sol le incidiera directamente, por lo que incluso las viviendas orientadas al norte, aún perdiendo la mitad de la eficiencia, generarían con un solo panel suficiente electricidad. Esta investigación, que promete ser un avance tecnológico de relevancia, ha sido llevada a cabo por investigadores de la Universidad Alemana Martin Luther, al sur de Berlín. La base de materiales sobre la que se ha investigado ha eliminado al silicio de la ecuación y se ha centrado en la formación de redes cristalinas de titanato de bario, estroncio y calcio.
El Pepe.
Asimismo es Tiempo de Deportes con Pepe Lacayo.
Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain el 30 de junio. Oyeron bien, ahora sí es oficial. Uno de los mejores futbolistas del planeta, el francés Kylian Mbappé, le ha dicho que no al Paris Saint-Germain y se ha convertido en agente libre y ya desde ahora está buscando nuevo equipo. Entre los clubes que han mostrado interés en Kylian Mbappé, no solamente ahora, en los últimos años está el Real Madrid de España, el Arsenal de Londres y otros equipos posiblemente en Inglaterra y en Alemania. Pero recuerden, no es cualquiera el que va a poder pagarle a Kylian Mbappé los millones de euros que está buscando. El delantero francés, en este momento es uno de los mejores futbolistas del planeta. Se dice que Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé continúan siendo los 3 mejores del mundo. Ahora, el Paris Saint-Germain ha dicho que ya no está interesado en Mbappé. Recuerden, durante años y años el Paris Saint-Germain tuvo en su alineación a Leo Messi, a Kylian Mbappé y también a el brasileño Neymar y no pudo ganar ni una sola Champions League con los 3 mejores futbolistas en ese momento. El Real Madrid ya le había hecho un par de ofertas a Kylian Mbappé. El artillero francés ha dicho muchas veces que le gustaría jugar algún día con el Real Madrid y eso podría lograrse este verano si logran negociar un contrato. Resultados finales en la Europa League. El Feyenoord Rotterdam y el Roma empataron 1-1. El Galatasaray derrotó 3-2 al Sparta Praga. Shakhtar Donetsk, jugando en Alemania, empató 2-2 con el Olympique Marsella. El Sporting Lisboa viajó a Suiza y derrotó al Young Boys 3-1. El Milán aplastó al Stade de Rennes de Francia 3-0 y el Benfica derrotó en Portugal 2-1 al Toulouse. Los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana. Y este fin de semana en el fútbol de España, el Atlético de Madrid contra Las Palmas el sábado a las 8 de la mañana hora de Cuba, el Barcelona contra el Celta de Vigo, el Valencia contra el Sevilla a las 3 p.m., el domingo el Real Madrid contra el Rayo Vallecano a las 8 de la mañana y el lunes un partido sumamente importante, el Girona de visita en el País Vasco contra el Bilbao. En este momento el Real Madrid 6 puntos por encima del Girona y 10 por encima del Barcelona. En la Bundesliga tenemos todavía al Bayer Leverkusen de primero, 6 puntos por encima del Bayern de Múnich y 12 por encima del Stuttgart, mientras que en Inglaterra el Liverpool a duras penas se mantiene a flote, 2 puntos por encima del Manchester City y 2 por encima del Arsenal de Londres. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hubo 3 partidos en la jornada del jueves por la noche, porque todo el mundo se está preparando para el Juego de las Estrellas. Los Grizzlies vencieron por 3 puntos a los Bucks de Milwaukee, pese a los 35 tantos y 12 asistencias de Giannis Antetokounmpo. Los Guerreros de Golden State también derrotaron por 3 puntos al Utah Jazz. Carl Thompson con 35 puntos y 6 rebotes en la jornada, mientras que los Timberwolves de Minnesota aplastaron a los Trail Blazers de Portland 128-91. En ese encuentro, Anthony Edwards con 34 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Recuerden, mañana es un día libre en el baloncesto de la NBA, porque el domingo a las 8 p.m. en Indianápolis, el Juego de las Estrellas, este contra oeste. Vale la pena recalcar que la audiencia del Juego de las Estrellas en la NBA no ha sido muy buena, que digamos, en los últimos años, y vamos a ver cuántos televidentes estarán al tanto de este partido. Y en el béisbol de las Grandes Ligas ya están abiertos todos los campos de pretemporada de todos los 30 clubes del béisbol de las mayores en Arizona y en la Florida. Eso significa que de ahora en adelante todo el mundo está donde tiene que estar para comenzar su pretemporada. Los partidos de exhibición comienzan dentro de un par de semanas. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Tony Khan.
A lo largo de su carrera, Jennifer López ha sido aclamada como una artista épica, prolífica y trabajadora. Sin embargo, un adjetivo que no se asocia a menudo con este ícono pop, actriz y productora de cine, es el de alguien que se puede reír de sí misma. Mientras se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en una década, López realiza una especie de mea culpa ficticia sobre sus relaciones románticas pasadas en This Is Me Now, A Love Story, que se estrenará en Prime Video este viernes junto con el lanzamiento del álbum. Live Nation también anunció que López se embarcará en una gira por más de 30 ciudades a partir del 26 de junio en Orlando, Florida. Sony Music demandó a 4 empresas que participaron en la realización de la película biográfica de 2022, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, alegando que nunca pagaron por usar la música de la superestrella en la película. Sony Music señaló en la demanda ante un tribunal federal de California, que se hizo pública este jueves, que las empresas estaban infringiendo sus derechos de autor después de que no pagaron por sus licencias de 24 clásicos de Houston, entre ellos I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know y además con I Will Always Love You. La compañía solicitó al menos 3,6 millones de dólares y una orden judicial para poner fin a la supuesta infracción. Los representantes de Sony Music y uno de los demandados, la productora y financiadora cinematográfica Black Label Media, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz, la producción de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Nos despedimos de ustedes y les deseamos que pasen un feliz fin de semana.